Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas de este programa dedicado a los cuentos, a la narración oral y a la gente que nos dedicamos profesionalmente a este oficio. Un oficio pues que ya nos trae esta séptima temporada a este espacio, a esta parrilla de radioolavide.org. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y una edición más estoy aquí al frente de este programa mensual dedicado pues a las historias. Mes de octubre pues cargado de eventos, de noticias y por supuesto también de cuentos. Como viene siendo habitual, pues en la primera parte compartiré con vosotros y con vosotras uno de los eventos que, si bien ya ha sucedido cuando se está haciendo este programa, tiene la suficiente importancia como para hacer una reseña de este festival del que os voy a hablar. Y bueno, para que toméis nota, por supuesto, para la siguiente edición, que queda un año más o menos, pero que seguro que desde ya todo lo que os cuente de este gran evento en torno al cuento ya os puede estar ahí resonando, y que vayáis siguiendo en redes pues todo lo que vaya aconteciendo, pues no es algo puntual, sino que ya en el carácter y en el ánimo de la gente de la comarca pues se vive anualmente. Así que bueno, para no dejaros más con la intriga, os voy a decir que se trata del Beleficuento. Así es como se titula este evento, este festival. Es un festival de narración oral que se celebra en Belefique, en Almería, un pueblecito maravilloso en un entorno muy muy característico. Estoy hablando de la sierra, la entrada a la Sierra de los Filabres, en el desierto de Tabernas. Está muy muy cerquita de esta localidad y de Almería capital, apenas media horita. Pero es un enclave muy muy particular y que de verdad recomiendo que con la celebración del Beleficuento o cualquier otra motivación, simplemente por conocerlo, por conocer la zona, pues que os acerquéis, porque merece mucho la pena. El Beleficuento nace en 2019, es una iniciativa del alcalde, el Rafael García, maestro y amante de los cuentos, que hace la solicitud a Diputación que se haga pues una fiesta en torno a los cuentos en su pueblo. Y es que Rafael, que posiblemente si vais al pueblo pues lo encontréis por allí, y es un gran anfitrión y que ama a su pueblo y está siempre buscando reactivar la vida de este pueblecito, del que apenas tiene 200 y poco habitantes. Bueno, pues es un gustazo cruzarse con él y escucharle con esa sonrisa y con ese amor que tiene a su municipio, pues historias del pasado, pero también planes de futuro. Respecto al festival, pues ya en 2021, pues la narradora Paula Mandarina, también colaboradora de este espacio en otras temporadas, pues presentó una propuesta para la participación en el festival, y junto a Diego Magdaleno, narrador también amigo y que ha participado también en este espacio en algún momento, pues se encargan de hacer una actividad, los senderos de cuento, a través de las cuales pues las personas que iban pues participaban conociendo este enclave, este pueblecito, pues escuchando historias mientras pues van recorriendo sus calles. El festival está sustentado económicamente por Diputación de Almería y el propio Ayuntamiento de Belefique, un ayuntamiento muy modesto, pero que no tiene ningún reparo en aportar y hacer posible este gran festival. Y el escenario de este festival, pues es el pueblo de Belefique, sus plazas, sus calles, sus rincones, sus porches de las casitas, en fin, es un gran momento, un gran evento y también un gran lugar para disfrutar de las historias. También tiene actividades para escolares, no en el propio Belefique, pues no es un pueblo muy pequeño y ya no cuenta con escuela, pero sí en otros colegios y bueno, eso hace también que al Beleficuento pues vengan ya gente de Almería capital, de las localidades del alrededor. Es un evento compartido, pues ya cada vez, cada edición, pues cada vez más, que ya se va escuchando más y va atrayendo a más gente. Se realiza durante 3 días, se ha realizado en esta ocasión durante 3 días, este pasado fin de semana, 18, 19 y 20 de octubre. Y bueno, es una época maravillosa, el otoño en la Sierra de los Filabres. Es el sábado es el gran día, es el día que concentra mayor número de espectáculos y de actividades. Entre los senderos, los talleres pues de presentaciones de libros, donde sus autores y autoras pues los dan a conocer a través de actividades en torno a su última publicación. La noche de sesión de cuentos para público adulto, que además ha sido una sesión compartida este año entre Paula, Alicia Costa y de Rafa Ordóñez, que si bueno, no los conocéis, que yo me imagino que sí, pues podréis estar al tanto de su extensa bibliografía, de sus publicaciones de álbumes ilustrados maravillosos y divertidísimos, pero que en esta ocasión, para público adulto, pues nos han traído historias terroríficas, con también cositas especiales que suelen surgir en este tipo de eventos, cuando narradores y narradoras en comunión, pues casi de improviso o decidido premeditadamente, pues le ponen su sal y su pimienta a las sesiones, ¿no? Se retan unos a otros, se ponen ciertas dificultades que lo único que hacen es hacer todavía más deseable y entretenida y divertida todo lo divertida que puede ser una sesión de cuentos terroríficos, ¿no? Pues ya os he adelantado los participantes, ¿no?, que han sido en este 2024: Alicia Costa, Rafa Ordóñez y bueno, un servidor que además he tenido el honor de ser pregonero, una figura que se ha introducido este año en la edición del Beleficuento. Un pregón que da comienzo, que inicia pues ese sábado, ese gran sábado del festival, pero que no es el primer día fue el viernes con las sesiones escolares, la sesión de adultos, pero cuando más se recibe en el pueblo a las familias que vienen a disfrutar de este evento, pues es el sábado. Pues haciendo una pasada así de lo que ha sido el Beleficuento, insisto, es para poneros los dientes largos y que os apuntéis el mes de octubre del próximo año como un mes donde va a estar el Beleficuento, estoy convencido de ello, con propuestas como, por ejemplo, pues el tradicional paseo de cuentos, pues donde se hace una ruta, como os comentaba, por las callecitas, rincones preciosos y maravillosos de Belefique, para escuchar a los narradores y narradoras invitados en cada edición. Después están los encuentros con autoras, en este caso. En esta edición hemos tenido La doble vida de un calcetín, de Isabel García Carreño, Cuentos tolerantes para peques y grandes, de Ana Pujadó. No sé si lo he pronunciado bien el apellido, pero así es, Ana Pujadó. Daniela Arcoiris, de Silvia Martín Parra, todas en la Plaza de la Constitución. Y bueno, también talleres que tienen que ver pues con las historias y con los cuentos. Ha estado el taller de llaveros artesanales, el taller del color de lo cotidiano con la ilustradora Sol Ruiz, que también tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución, la Plaza del Ayuntamiento de Belefique. En un rinconcito este año he estado pues con cuentos, qué remedio, y es que se ha preparado la entrada de una preciosa casa que está muy cerquita de la plaza, y en ese porchecito de la casa pues grupos que iban entrando y saliendo se sentaban, y a partir de una conversación pues el cuento que me sugería lo que pudiera hablar con las personas que ahí se sentaban de la vida, de sus deseos, de sus sueños, de sus preocupaciones también, pues ahí, como una especie de antiguo remedio de boticario, pues les ofrecía una historia en un ambiente muy muy cuidado. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Después también ha habido instalación de juegos en familia con la compañía Ángeles de Trapo, en la zona de la piscina municipal. Y también como espectáculos por la tarde, en ese mismo sábado, ya en el teatro, estaba La magia, de Roald Dahl, con Alex Navarro. Titirifábula, un taller de títeres de dedo, con la compañía La Nube Teatro, para más pequeñitos, hasta los 9 años, y un escape room de literatura juvenil, para un público entre 10 y 16 años. Todo ello requería inscripción, y es que cada vez más el Belefi-Cuento está teniendo un éxito formidable y se van acercando cada vez más y más personas. Así que os lo apuntáis, como digo, para el próximo año, e ir reservando incluso un lugar donde poder dormir por allí, por la zona, porque es una experiencia completa. Eso fue todo el sábado, y el domingo varios pases de Los Forasteros, una obra hecha por la gente del lugar y que merecía la pena. Bien, pues Esto es lo que ha dado el Belefi-Cuento de este año, una auténtica fiesta dedicada al cuento, contado en un entorno también de cuento. Las actividades han sido gratuitas, de acceso libre, y bueno, el entorno, la comarca de Los Filabres, está encantada de disfrutar de este evento, y seguro, estoy convencido, de que lo estará también de recibiros a vosotros y a vosotras en las siguientes ediciones. Bueno, pues seguimos aquí en muchocuento.radio. Agradecer una temporada más a Manuel y a Elena, al domador de medusas, la cesión desinteresada de su música para amenizar este espacio. Una temporada más, muchísimas gracias por este regalazo que nos hacéis con esta música tan maravillosa. Recordaros que este programa se emite los miércoles en radiolavide.org, pero que en su sección Fonoteca de la página web podéis acceder a todos los programas, a todos los podcasts grabados, los que vayamos grabando y los grabados en la temporada anterior y bueno, y desde el comienzo, desde este espacio. También podéis escribirnos a muchocuento.radio@gmail.com, mandarnos cuentos, sugerencias, ideas, en fin. Podéis seguirnos también en Facebook, nuestra página de Facebook, muchocuento.radio, también para acceder ahí a los enlaces de los diferentes contenidos que vayamos compartiendo. Y ya, bueno, pues la segunda parte del programa, como sabéis, un cuento tradicional titulado Juan Holgado, la versión de Fernán Caballero, Cecilia Bol de Faber, con el seudónimo, las dificultades que tenía por ser mujer escritora, ya conocéis un poco esa casuística, y bueno, pues ella firmaba como Fernán Caballero. Hoy ya reconocemos a esta gran mujer, a esta gran autora, y de ella os traigo, como os digo, este cuento tradicional. Espero que os guste. Juan Holgado y la muerte. Pues señor, han de saber ustedes que había una vez un hombre que se llamaba Juan Holgado, y a fe que a nadie le pudo venir peor el nombre, porque el pobre no tenía más que la mañana y la tarde 3/4 de hambre y 3 de necesidad. Pero en cambio tenía un celemín de hijos, con unas tragaderas como tiburones. Un día, Juan Holgado le dijo a su mujer: «Estas criaturas son unos tragaldabas, capaces de engullir las estopas del óleo. No tomaría más sino comerme una liebre solo, a mi sabor y sin estos alanos, que de la boca me lo quitan». Su mujer, que era una bendita, mejorando lo presente, por no verlo rabiar con los hijos, vendió una docenita de huevos que le habían puesto sus gallinas. Mercó una liebre, la guisó con caldo de empanada y al día siguiente por la mañanita le dijo a su marido: «Ahí tienes en el hato una liebre guisada y medio gaza de pan. Vete a comértelas al campo y buen provecho te hagan». No se hizo el sordo Juan Holgado, sino que cogió el hato y echó a correr, que no veía la vereda. Después que se hubo metido legua y media debajo de los pies, se sentó en el hueco de un olivo, más satisfecho que un rey. Se encomendó a Nuestra Señora de la Soledad, sacó del hato el pan y la ollita de con la liebre y se puso a comer. Pero cate usted que, sin saber ni cómo ni por dónde, vio de repente sentada enfrente de él a una vieja, vestida de negro y más fea que un voto a Dios. Era más amarilla y más descarnada que un pergamino de Simanca. Tenía los ojos hundidos y amortecidos, como candil sin aceite, la boca como unas puertas, y en cuanto a nariz, aquí estuvo, no había nada ni memoria, perdone usted por Dios. Maldita la gracia que le hizo a Juan Holgado aquella compañía llovida del cielo. Pero ¿qué había de hacer? Como que no era ningún bárbaro, la dio si gustaba comer. Como que la vieja no quería otra cosa, le contestó que, para no ser descortés, admitía el favor. Se sentó y empezó a comer. «Caballeros, aquello no era comer, sino devorar. ¡Qué agallas! En 2x3 se metió la liebre entre pecho y espalda. Por vía del dios Baco, que es el dios de las vacas», decía para sí Juan Holgado, «pues no hubiera sido mejor que se hubiesen mis hijos comido la liebre que no esta vieja del demonio. Está visto, el que tiene mala fortuna, nada le sale derecho». Cuando la vieja hubo acabado, que ni el rabo de la liebre dejó, dijo: «Juan Holgado, ¿me ha sabido muy bien la liebre?». «Ya lo he visto», respondió Juan Holgado. «Quiero pagarte la fineza. Vive usted 1000 años, contestó Juan Holgado con sorna al ver la decrepitud de la vieja. Sí haré, respondió ella. Algunos más tengo, pues has de saber que yo soy la muerte en propia persona. Juan Holgado pegó un repullo que fue flojo en gracia de Dios. No te perturbes, Juan Holgado, que contigo no va nada. Para pagarte el beneficio, te voy a dar un consejo. Métete a médico, que por mí la cuenta que no ha de haber por estos mundos otro más afamado y que más pesetas gane. Señor Muerte, yo me contento con que no se acuerde su merced de mí en una buena parva de años. En lo demás, eso de médico no es para mí. ¿Por qué no, hombre? Porque yo no he estudiado lo fino. No le hace. Señora, yo no sé ni latín, ni griego, ni nada. No importa, señora, si no sé siquiera la hora fría. Eso no quita. Señora, si no sé contar más que la humildad. Lo mismo tiene. Señora, si no sé escribir, que me tiembla el pulso, ni leer, que me estorba lo negro. Dale, bola, dale, dijo la muerte, que se la iba llevando el demonio con tantas dificultades. Caramba contigo, Juan Holgado, que tienes la cabeza a prueba de bomba. No estoy diciendo que no importa, desde hace una hora. Te digo que me da un pito el saber de los médicos. Yo no voy ni vengo porque ellos me llamen ni me sapeen. Hago lo que me da la real gana y me río de los médicos, que cuando se me antoja, cojo a uno por una oreja y me lo llevo. Cuando se pobló el mundo no había médico y por eso se hizo la cosa pronto y bien. Y desde que se inventaron los médicos, se acabaron los matusalenes. Serán médicos y 3 más. Y si te niegas, te llevo conmigo, más fijo que el reloj. Ahora atiende y chitón. En tu vida de Dios has de recetar más que agua de la tinaja. ¿Estás? Ya está acá, contestó Juan Holgado, que estaba con la muerte que ni trinaba, con más ganas de darle una aguantá que de escucharla. Si cuando entres en una alcoba me ves sentada a la cabecera del enfermo, di resueltamente que se muere, que no tiene remedio y que lo prepare. Si por el contrario yo no estoy allí, asegura que no se muere, receta agua de la tinaja. Con eso se despidió la feísima señora, haciendo una cortesía a la francesa. «Buena señora», le dijo Juan Holgado, «no quisiera despedirme de usted con aquello de hasta más ver, y espero que su merced tampoco abrigará el deseo de visitarme, porque no siempre tengo yo liebre con qué regalarme». Y esta fue una y se la llevó el gato. «No tengas cuidado, Juan Holgado», contestó la muerte. «Mientras no vea tu casa desconcharse, no apareceré por allí». Juan Holgado se volvió a su casa. Le contó a su mujer cuánto le había pasado y su mujer, que era más lista que él, le dijo que cuanto le había dicho la vieja lo podía creer, porque nada había más verídico y cierto que la muerte. Enseguida echó por ahí la voz de que su marido era un médico de los pocos y que no tenía más que mirar a un enfermo a la cara para saber si se moría o vivía. Un domingo, que estaba una porción de mozalejas a la puerta de una casa, más alegre que una sonaja, acertó a pasar por allí Juan Holgado. «Ahí viene Juan Holgado», dijo una de ellas, «que al cabo de sus días se nos la viene echado de médico». «Pues mire que salir ahora con esa sopa de ensalada al cabo de Ramos Pascua parece cosa de juego». Si se habrá imaginado ese vegetorio que tiene unas luces como eslabón de madera y que no hay más sino el decir y la gente es creer. Y no es más sino pura fe chenda y para que le digan don Juan y el don le sienta como a un burro un sombrero de copa alta. Y todas se pusieron a cantar. Don Juan Holgado, allí en la esquina parece un ramo de clavellina. Vamos a darle un chasco a ese presumido, dijo una de las muchachas. Me finjo mala y que se lo cree. Dicho y hecho. Las muchachas dejaron plantada una canasta de higos de tuna que estaban comiendo. Y en un decir Jesús estaba la que discurrió la guasa, metida entre palomas, dando cada ¡ay! Que llegaba al cielo. Fueron las otras corriendo a llamar a Juan Holgado, comiéndose la risa. Acudió este, y al entrar, notó en la puerta de la calle un rimero de cáscaras de higo de tuna tan tamaño y tan grande. En la alcoba, lo primero con que se dio de narices fue con su convidada a la muerte, que estaba sentada a la cabecera de la cama, más seria que un ajo porro. Muy mala está, dijo entonces Juan Holgado, y se fue. Pues, ¿qué es lo que tiene? Preguntaron las muchachas, que a duras penas podían contener la risa. Tiene, respondió este, una atraquina de higos de tuna que no ha de contar. Fuese Juan Holgado, y a las 2 horas estaba la muchacha con Dios. Dejó a la consideración de ustedes, caballeros y damas, la fama que esto le dio a Juan Holgado. No había por eso un mundo enfermo de cuidado, ni se celebraba junta sin que asistiese a ella Juan Holgado, que ganaba pesetas a mano llena, que ni sabía qué hacer con ella. Compróle a los hijos un usía, unas placas que se colgaban por detrás, y en cuanto a él, no quiso colgajo, sino pasarlo bien. Así fue que se puso tan gordo, tan desarrollado y tan explotado que daba gusto verlo. Tenía más cara que el sol de Dios, las piernas como columna, las manos como embuchado y la barriga como la media naranja de la iglesia. A todo esto, Juan Holgado cuidaba grandemente de su casa. Cuando los chiquillos le habían hecho de chicos algún descostrazo, les había hecho su padre en el castigo uno de los pellejos. Siempre tenía en ella un albañil que pagaba por año, recordando lo que le había dicho la muerte, de que mientras no se desconchase su casa, no aparecería por allí. Pasaron los años, que cada vez corren más, como piedra que rueda cuesta abajo. Los últimos venían de mala vuelta. Juan Holgado les ponía muy mal gesto, y ellos, en venganza, el uno se llevó el pelo, el otro las herramientas, otro le encorvó el espinazo, que parecía una hoz, y el otro le obsequió con una cojera. Un día se puso malo, y la muerte le mandó memorias con un murciélago, lo que le hizo a Juan Holgado maldita la gracia. Otro día le acometió la pituita, y la muerte le mandó a decir con una lechuza que pronto le visitaría. Juan Holgado le dijo a la lechuza que se fuese a freír mona. Otro día le dio un accidente y la muerte le mandó a decir con un perro que se puso a aullar a la puerta que estaba en camino. Juan Holgado le tiró la muleta al perro y lo mandó a un asta. Digo asta para no gastar una voz más cruda, pues sé ante quién hablo y aunque basto, pues entre matas me crié, sé crianza que mi padre me la enseñó con una cartilla de acebuche. Se empeoró el enfermo y la muerte llamó a la puerta. Juan Holgado mandó a trancar y asimismo que no la abriese, pero la muerte se coló por una rendija. Señor muerte, le dijo Juan Holgado con muy mal gesto, me dijisteis que no vendríais mientras mi casa no se desconchase. Así es que, a pesar de los recaditos, yo no aguardaba a su merced. ¿Y qué? Respondió la muerte. ¿No te se han ido las fuerzas? ¿No te se han caído los dientes y el cabello? Tu cuerpo es tu casa. No sabía tal señora, dijo el enfermo. Así que, fiado en vuestra palabra, vuestra venida me sobrecoge. Peor para ti, Juan Holgado, respondió la muerte. Pues esto que, al que está siempre prevenido, nunca le sobrecoge ni turba mi llegada. Pero vosotros ciegos estáis cuando no conocéis que nacéis para padecer y moréis para descansar. colorín colorado, este cuento y este programa se ha terminado.